Gusto es poder estar con ustedes. Qué bueno es que hoy me hayan puesto a cantar y a predicar. Hermanos, estamos para servir. Estamos al servicio y es un gozo estar con cada uno de ustedes en la casa del Señor. Vamos, hermanos, a hablar de la palabra, y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a estar hablando. Hay una historia maravillosa que creo que usted la conoce muy bien. El libro de Juan, capítulo 4, de los versículos del 16 al 30. El Evangelio de Juan 4, 16 al 30. Son varios versículos, por lo cual voy a leer algunas partes mientras vayamos recorriendo. Si usted lo tiene, quiero que mantenga su Biblia en mano y quiero que vaya conmigo en palabras de oración. Señor, en este momento, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, Señor. Estamos en este lugar conscientes de nuestra necesidad, conscientes que te necesitamos a cada momento, a cada instante, Señor. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Señor, gracias por haber inclinado su oído a las alabanzas que hoy hemos elevado hacia ti. Señor, gracias por haber escuchado esas alabanzas en las cuales te decíamos, ven Jesús, que tu iglesia te espera. Padre, ahora, después de usted haber inclinado su oído a nuestras canciones, a las que cantamos hacia ti, rogamos encarecidamente que sea usted quien haga inclinar nuestros oídos a tu palabra. Señor, incline su oído a lo que hoy quiere decirnos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Si usted quiere, vaya siguiéndome línea tras línea mientras lo leo. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O, ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe mi obra. Puede sentarse, iglesia. Puede sentarse. Sé que íbamos a leer hasta el 30. Yo le he titulado a esta meditación de esta noche o esta tarde, el único encuentro que transforma vidas. Puede mirar al que tiene a su lado y dígale, el único encuentro que transforma vidas. Dígaselo, no le tenga pena. Iglesia, hoy quiero recorrer, o mejor dicho, hoy quiero que recorramos un pasaje maravilloso que quizá usted sabe de memoria, quizá usted se lo ha aprendido durante muchos años. Estaremos en este pasaje que nos revela la maravillosa interacción que entre Jesús y una mujer samaritana en el pozo de Jacob. En Juan capítulo 4, versículo del 16 al 30, encontramos una historia que trasciende las barreras culturales y sociales y nos muestra cómo Cristo, el Hijo de Dios, busca transformar los corazones sedientos a corazones saciados por la gracia y la verdad. Yo quiero que me acompañe en este recorrido de estos versículos que vamos a estar mirando. Y le pido un favor grande, que no cierre su Biblia. Lo tenemos en pantalla también para que mientras vayamos hablando la palabra, usted vaya mirando cada línea que tenemos trazado aquí. En esta historia encontramos lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Lecciones sobre la gracia, lecciones sobre la redención, lecciones sobre la verdadera adoración. Y esto es lo que quiero que hoy veamos. Pero antes de lo que es el mensaje o la predicación, quiero dar un panorama histórico de lo que en sí significa este pasaje que tenemos aquí. Los orígenes históricos, la enemistad entre judíos y samaritanos tiene raíces antiguas que se remonta allá en la división del reino de Israel después de la muerte del rey Salomón. Allá por el año 930 antes de Cristo, Israel se dividió en dos reinos: Israel del norte y Judá en el sur. Los samaritanos son descendientes de las tribus del norte, mientras que los judíos son descendientes de la tribu del sur. Aquí había un gran problema, y el problema que existía era las diferencias religiosas. Una de las principales fuentes de los conflictos entre los samaritanos y los judíos en su religión es que los samaritanos tenían su propio lugar donde adoraban. Si usted leyó detenidamente, o por lo menos me siguió detenidamente línea por línea, usted encontrará donde la mujer le dijo a Jesús: nuestros padres adoraban en este monte, en el monte de Jacob, o donde estaba el pozo. Entonces, los judíos tenían o consideraban el templo de Jerusalén como el único lugar legítimo de adoración. Esto lleva a una fuerte rivalidad religiosa, en las cuales los samaritanos eran considerados por los judíos herejes. En la época de Jesús, en los tiempos de Jesús, la hostilidad entre los judíos y los samaritanos era bien conocida y bien connotada. Un judío con un samaritano no podía, bajo ninguna circunstancia, tener una conversación, mucho menos tomar algo en el recipiente donde un samaritano había usado. Esto era detestable para los judíos. Ahora, el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob refleja las tensiones que en esa época se tenían entre samaritanos y los judíos. Sin embargo, Jesús desafía estas divisiones al interactuar con samaritanos y enseñar sobre el amor y la compasión a todos. Lo primero que yo encuentro en este pasaje bíblico, aquí en este maravilloso encuentro, es la sed del alma en el ser humano. En estos versículos Jesús revela su conocimiento que ningún hombre puede tener. ¿Cómo es posible que Jesús sabía toda la historia de esta mujer? Jesús le dice: ve y llama a tu marido, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, porque el que tienes ahora no es tu marido. Y en esto la mujer le parece asombroso. Él señala básicamente su historial de relaciones familiares y su búsqueda del significado en su vida interior. Ese vacío que el ser humano tiene, que es tamaño Cristo. Lo explico de esta forma: el ser humano tiene un vacío que ni su papá, ni su hermano, ni sus hijos, ni su trabajo, ni sus familiares pueden llenar. Ese vacío lo llena solamente Cristo Jesús, nadie más. Por eso nosotros siempre decimos en nuestra iglesia: si usted y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo lo que el mundo ofrece, riquezas y todas las cosas, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Bueno, aquí tenemos un encuentro en alguien que está totalmente vacío con alguien que lo tiene todo. Alguien que está totalmente vacía es una mujer samaritana. Alguien que lo tiene todo se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Este encuentro maravilloso nos va a dejar ciertas lecciones. Primero, Jesús señala la historia de sus relaciones familiares y búsqueda interna. En él, básicamente en el sentido de la insatisfacción que el ser humano tiene en su interior. Esta mujer representa a muchos que viven hoy buscando satisfacer su yo interior. Buscan en una cosa, buscan en otra cosa, buscan aquí, buscan allá, pero mientras Cristo no sea el centro de su búsqueda, seguirán siendo vacíos hasta que mueran. Es Cristo Jesús. Bueno, la otra verdad que yo encuentro aquí es que la única fuente del agua viva es Cristo Jesús. En cierta ocasión Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El agua representa la vida. Jesús está ahí. Jesús se presenta como la única fuente de agua viva que satisface la sed espiritual y eterna. Es decir, si tú bebes del agua que Jesús ofrece, no tendrás sed jamás. Fue lo que Jesús le dijo a la mujer, ¿se recuerdan? De cierto te digo, mujer, que si tan siquiera supieras quién te está pidiendo de beber, tú no estarías cuestionando, sino que le pedirías del agua que te ofrecerá. Jesús no era un super genio religioso y solitario que apareció accidentalmente entre los judíos. No, Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, cuando estudiamos todo el Evangelio de Juan desde el principio hasta el final, Jesús reiteradamente dice: yo, el Hijo, mi Padre y yo somos uno. Y lo que yo digo y lo que yo hago y lo que yo hablo es lo que el Padre me ha mandado a decir. Jesús es el Hijo de Dios, el que fue enviado por su Padre para comprar y rescatar a un mundo totalmente perdido. Es decir, este método que Dios utilizó con Jesús para salvar a la mujer samaritana no es un accidente que de repente Jesús estaba en el pozo de la mujer y la mujer luego llegó. Esto es diocidencialmente que se dio ese encuentro maravilloso. Es el plan perfecto que Dios utiliza para salvar a miles y miles y millares de pecadores. Ahora, veremos a Jesús como el Señor de la salvación y que trae a los verdaderos adoradores. Ahora, el único encuentro que transforma vidas es el encuentro en que el hombre tiene con Dios, con Cristo Jesús. Nada más. ¿Cuántos de aquí de una u otra forma se han puesto alegres porque van a verse con un familiar que tienen años de no verles, un hijo, un pariente o cónyuges, y usted está inquieto porque se ha llegado ese momento en que va a tener ese encuentro con su ser querido. Bueno, la respuesta de la mujer en ese momento sobrepasa cualquier inquietud que usted y yo podamos tener por reencontrarnos con alguien, porque ella no conocía a Jesús y Jesús le comienza a decir lo que ella en verdad había hecho. Entonces el panorama que tenemos aquí en el pasaje bíblico es que tanto en el monte donde adoraron los padres de la mujer samaritana, que era donde estaba el pozo de Jacob, como también en el templo de Jerusalén, no serían más significantes una vez Cristo Jesús salvara al pueblo. O sea, es decir, la adoración no está no más limitada en lugares. Porque la Biblia dice que una vez Cristo ha salvado nuestras vidas, Él ha entrado en nuestros corazones, ha convertido nuestro ser en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, los lugares no son tan insignificantes, sino que nuestro cuerpo ahora viene a ser el templo y morada del Espíritu de Dios. Y este templo es el que ahora debe adorar al Señor. Ahora, la mujer hace énfasis en los lugares en cuanto a la adoración como parte importante según las costumbres. Y lleva a Jesús a una verdadera exposición de lo que Él demanda ahora de nosotros. La mujer expone lo exterior, lo que se ve, lugares, lo superficial de la adoración. Eso sería en el hoy como decir, esta tarima, este lugar es donde se adora al Señor. Jesús le dice no, no es eso. Lo físico no es donde se debe adorar al Señor, o por decir este templo es donde se debe adorar y que solo aquí es donde Dios nos escucha. En este pasaje tenemos lecciones tan importantes tales como la sed del alma, la fuente del agua viva, la verdadera adoración, la redención de Cristo y el testimonio transformador de Cristo. Porque si usted le presta atención al pasaje bíblico, después que Jesús ha hablado con la mujer corre a la ciudad y le comienza a decir a todos los hombres, miren, me he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he vivido, ¿no será este el Cristo? Testimonio. ¿No será este el Cristo? Allá en Isaías capítulo 51 versículo 1 nos dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Tenemos un panorama maravilloso aquí, un pozo, una mujer sedienta y Cristo Jesús, que significa el agua viva. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos vengan a mí. Y allá en Proverbios capítulo 18 versículo 4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 y 2 dice, y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Quiero que meditemos un momento aquí. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso nos dice. Nos dice la palabra que Cristo Jesús no tuvo nada a qué aferrarse. Dejó su trono, bajó a la tierra y tomó condición de hombre. Dice Apocalipsis, una fuente de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿De dónde salió Cristo, iglesia? Dejó el trono, bajó a la tierra y vino a ofrecer el agua que calma la sed a todos aquellos que en un tiempo estábamos sedientos. A todos los sedientos, dice Isaías, vengan a mí. Luego Apocalipsis dice, esa agua resplandeciente, ese río resplandeciente que salía de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y cada lado del río estaba el árbol de vida que produce dos clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad y las naciones las tomaba. Iglesia, nuestro Señor es el agua viva, la única, no hay más. Lo interesante en la narración o en la narrativa de nuestro pasaje es, ¿cómo es posible que si estos eran enemigos? Al principio yo les di el contexto panorámico de lo que los judíos y los samaritanos eran, ¿verdad? Les dije que el judío no se llevaba con el samaritano por problemas religiosos. Unos decían que había que adorar en el templo, otros decían que había que adorar en el monte donde estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús está frente a la mujer y está, básicamente Jesús está frente a un enemigo que no se podían ver. ¿Cómo es posible que si estos eran enemigos judíos y samaritanos, la mujer aún sigue interesada en la plática con Jesús? Un judío normal, una mujer samaritana normal, lo primero que hubiese hecho en ese momento, cada quien se hubiera dispersado y hubiera salido por su lugar. Y no hubiesen tenido una conversación. Pero aquí hay algo que trasciende la conversación o el encuentro que tenemos aquí. Y es que Cristo Jesús dice su palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dentro de las cuales esta mujer era una de las que estaba perdida. Como también todos los que estamos aquí, en cierto tiempo estamos perdidos. Y Cristo Jesús vino y nos buscó. No solamente nos buscó, sino que nos atrajo con lazos de amor, curó nuestras heridas, vendó nuestras heridas y puso bálsamo a nuestro dolor. Entonces, con razón ahora podemos leer lo que dice Isaías: y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Este encuentro que tiene la mujer con Jesús es el encuentro que todos en un día tuvimos con Cristo Jesús. Lo que pasa es que el encuentro que Cristo Jesús tuvo con nosotros es algo que nosotros ni cuenta nos dimos. Le explico de esta forma. Dice Romanos o Pablo que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Cuando Cristo nos buscó, nosotros ni cuenta nos dábamos. Sino que Cristo nos encuentra, nos llama, nos da por segunda vez el hálito de vida como la primera vez se la dio a Adán en el huerto del Edén. Entonces nos da por segunda vez el hálito de vida, y cuando usted y yo despertamos, iglesia, despertamos en su gracia. Cuando usted y yo abrimos los ojos espirituales, los oídos espirituales, y escuchamos la voz del pastor que nos llamaba, y por ende le seguimos. Dice su palabra en Juan que sus ovejas escuchan, oyen su voz y le siguen. Bueno, lo interesante en esta narrativa aquí es esto: ¿cómo es posible que un samaritano con o una samaritana con un judío estén teniendo una conversación y quieran seguir con la conversación? La mujer aún seguía interesada. Bueno, esto no, lo que nos explica es que Cristo Jesús es lleno de misericordia, y que no importa qué tan mal usted y yo hayamos estado en otro tiempo, Él nos llama, nos pone en su familia, nos perdona y nos da el agua que sacia nuestra sed. Nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte, y vosotros, señalando a los judíos, decid que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le responde en el versículo 21: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Haciendo énfasis que la adoración al Padre estaría esparcida por todas los rincones de la tierra. ¿Dónde estamos usted y yo hoy? No estamos en Jerusalén, no estamos cerca del pozo de Jacob, estamos en Nueva York, y aquí estamos adorando al Señor. La hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores en Nueva York, en todas partes del mundo, adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y es que iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia no está compuesta por fragmentos. Lo que hoy tenemos aquí es un grupo de hermanos, o la manifestación de los miembros de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una, y en su día Cristo Jesús llamará a todos los miembros de su cuerpo, de su iglesia, que están esparcidos en todas partes del mundo, y lo juntará para que todos estemos con Él. Bueno, le dice: créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. aplicación de este pasaje. El lugar es irrelevante para un verdadero adorador. Usted puede estar adorando hoy aquí, como también poder seguir adorando cuando vaya en su carro, como también adorar en su casa, como también adorar en su trabajo, como también meditar en el Señor en todas partes donde usted se encuentre. Porque usted vino a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, ahora lo que Jesús dice en el versículo 21 es de suma importancia, viniendo de los labios principalmente de un judío. Yo quiero que usted tenga en mente esto, tenga el contexto del judío y del samaritano, porque para los judíos el lugar era el templo que fue construido para reunión y para adoración al Dios eterno, es decir, el Dios como también se conoce en el Antiguo Testamento como el Yahweh, el Dios Todopoderoso. Pero en este caso Jesús no es un judío regular y corriente. Jesús es el Hijo del Dios viviente, enviado directamente desde lo más alto para que formara parte de un pueblo que escogió Dios y que puso por nombre Israel. No porque haya sido algo o porque haya encontrado algo bueno en ellos, sino porque a Él le dio la gana, le plujo escogerlos según su soberana voluntad. Los judíos hasta el día de hoy están esperando la reconstrucción del templo. Usted y hoy somos el templo que le adora al Señor. Ellos seguirán esperando. Nosotros vivimos la realidad que ellos todavía esperan. La pregunta es, ¿tú y yo presentamos nuestro cuerpo como ofrenda de olor grato al Señor, como templo y morada del Espíritu Santo? ¿Todos los días? ¿A cada momento? ¿A cada instante? ¿O solamente cuando nos reunimos como congregación? Debemos ser siempre adoración andando. Hay un pastor que creo que usted escucha mucho y nosotros escuchamos, el pastor Sugel en cierta ocasión dijo, la congregación no viene a la iglesia a adorar. La congregación viene a la iglesia a continuar su adoración. Porque somos adoración andando. Usted debe adorar en su casa, yo debo adorar en mi casa, yo debo adorar con mi familia, yo debo adorar a Cristo, al Señor, en todas partes. Bueno, ellos aún siguen esperando un lugar de adoración, porque en el templo era donde se realizaban los eventos de glorificación a Dios. Con la venida de Jesús cambió todo. Con su cumplimiento cambió todo. Jesús les dice, estos lugares no serán más el centro de la adoración. Ella no se esperaba esta respuesta. Porque los judíos defendían el templo como centro de adoración y los samaritanos defendían el monte de Gerizim como el centro de adoración. Pero Jesús rechaza este argumento. Ahora Jesús va a mencionar la adoración al Padre. El lugar donde adoramos ya no es relevante. Jesús se enfoca no en el lugar donde adoramos, Jesús ahora se enfoca a quién adoramos y cómo adoramos. Jesús lo que hace es redireccionarnos a cómo adorar. A lo mencionado al final del versículo 21, al Padre. La hora viene cuando ni en este monte ni en el templo, versículo 21, adoraréis al Padre. Ella no había dicho eso. Él lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo Dios o el Señor? Porque al final, iglesia, al final de todo, Dios es el Padre tanto de samaritanos como también de judíos o como también de gentiles. ¿Para cuántos Él es nuestro Padre? Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor. Él es el Padre de samaritanos, de judíos y de gentiles. Él es el Dios de toda creación y a Él hay que adorar. De hecho, el propósito principal de Dios haber creado al hombre y a la mujer es para que le adoraran a Él, para que le sirvieran a Él. Y aquí vienen un montón de razones para adorar al Padre. Primero, Él llama la atención para que ella recuerde quién era el Dios de sus padres. Ella le dijo en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Si usted retrocede en el versículo 12, Juan 4, 12. Para ella la tradición era lo más importante. Ahora, el enfoque de Jesús, Jesús no le dice, bien, esos padres deben adorar a Dios. Jesús le dice, viene el día, es muy diferente. Viene el día que el verdadero Padre será adorado en toda lengua, en toda tribu y en toda nación. Jacob no es el padre de todos, es Dios el padre de todos. Entonces le dice Jesús, viene el día que adorarán al Padre de todos, al Padre de los judíos, al Padre de los gentiles y al Padre de los samaritanos. Dios es el Padre de los hijos que le reciben. Bueno, al decir padre, esto implica que obviamente hay hijos. Cuando Jesús dice el Padre, entonces existe una pregunta: ¿quiénes son sus hijos? ¿Somos nosotros sus hijos, iglesia? Claro que sí. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, ¿usted ha recibido al Señor en su corazón? Él le buscó, Él le encontró, Él entró a morar en su vida. Usted es hijo de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Y aquí entra un montón de cosas que nosotros podemos desglosar. Como hijos, podemos acercarnos al Padre libremente. De hecho, ese momento cuando el velo se rasga en dos nos dio la libertad de entrar directamente para hablar con el Padre. Ya no necesitamos más intermediarios humanos, porque hay un intermediario eterno que se llama Cristo Jesús, quien nos dio el paso directo para que entremos a hablar con el Padre y que lleguemos a hablar con Él y nos sinceremos y le digamos: Padre, Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Y hay un pasaje maravilloso en la Biblia que yo siempre recuerdo. Dice su palabra: ¿qué padre que si su hijo le pide un pedazo de pan, este le daría una piedra? ¿O qué padre que si su hijo le pide un pescado, este le daría una serpiente? Iglesia, dice su palabra que a él corre el justo. ¿Cuántos de aquí están pasando momentos difíciles? No lo diga. Usted sabe, pero le tengo una noticia: usted tiene un padre que lo escucha, usted tiene un padre que está atento a sus oraciones. Si usted es justo, a él corre el justo, dice la palabra, corra a él. Él es nuestro refugio, él es nuestro salvador, y usted tiene el derecho dado por él, que son las bendiciones espirituales, de llamarle a Abba Padre. Él nos dio ese derecho, ese privilegio, mejor dicho, de llamarle Padre. Entonces, entre confiado, entre confiada a Él y dígale: Padre, no tengo más fuerzas. Sea usted dándome fuerzas. Padre, sea usted consolándome. Sea usted ayudándome. Sea usted dándome las fuerzas necesarias. Vaya a Él. Hay un himno maravilloso que a veces cantamos aquí. Dice: llévame a la cruz donde empezó nuestra amistad con el Señor. Y sigue diciendo, porque muchas veces se nos olvida. Algunas veces estamos tan cómodos, iglesia, que se nos olvida que tenemos un Padre. Y solamente cuando estamos, y me perdonan la palabra, solamente cuando estamos en apuros es que corremos a Él. No es así. Debemos estar en constante plática, comunión con el Padre. Aquí surge algo maravilloso. aquí hay un punto de inflexión de la mujer. Había encontrado lo que toda su vida había buscado. Mejor dicho, Cristo Jesús la encontró a la mujer, como también nos encontró a nosotros. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Sin temor a equivocarme, la gran mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios. Le recibieron, que creen la fe salvífica. Recibe a Cristo y descansa en Él por todo lo que ha revelado de sí mismo. En su nombre, dice, su potestad, su autoridad, el derecho, literalmente, Él nos ha hecho sus hijos, porque Él nos recibió. Él nos adoptó como padres, dándonos su imagen. Mire, esto es maravilloso. Porque de hecho la palabra de Dios dice que usted y yo hemos sido creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos que usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, esta es una responsabilidad grande y un privilegio grande que nosotros tenemos como su iglesia. Porque Cristo Jesús es la imagen plena de Dios. Dios se reveló en Cristo Jesús, es la imagen de Dios. Y si usted y yo somos, hemos sido creados a imagen de Dios, tenemos que caminar como Cristo caminó. Debemos hablar como Cristo habló. Debemos pensar como Cristo pensó. De hecho, la palabra dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, no pensemos como el mundo, pensemos como Cristo pensó. No andemos como el mundo, andemos como Cristo anduvo. Allá en Juan 11:52, no lo vamos a leer, solo lo cito. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 29, capítulo 3 versículo 2 también y el versículo 10. Engendrados de Dios. Y la razón por la cual confiamos en Jesús es porque Él nos ha regenerado y nos ha dado una nueva vida que está ligada a Él. En Juan 3 del 1 al 8. Y también encontramos, lo podemos encontrar allá en Tito 3, 5. Esta clase de vida no viene por haber nacido de algún linaje meramente humano como lo que creían los judíos o como lo que creían los samaritanos. Ah, nuestros padres, Jacob, se llenaban el pecho haciendo una genealogía de dónde venían sus generaciones, tanto los judíos como los samaritanos. Entonces, lo que ahora sucede es, iglesia, que usted y yo, teniendo una nueva naturaleza, no es una nueva naturaleza meramente humana, como el error que cometen los judíos, que por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, creen ser superiores a los demás. No, usted y yo somos hijos del Dios de Israel, del Dios de Isaac, del Dios de Abraham. No somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, nuestro Señor. Él es nuestro Padre. Nuestra bendición es que Dios, el linaje no humano y que es 100% real y único, nos adoptó como sus hijos. A todo esto se llama gracia o favor directo de Dios para sus hijos. Algunos lo dicen como gracia inmerecida, pero es un favor directo de Dios para los que Él desea salvar. Ahora, Jesús está a punto de dejarnos saber cómo es la verdadera adoración de aquellos que ha salvado. No es a dónde, sino es a quién adoramos. Recordemos que Jesús ya había dicho en Juan 2:19, Jesús respondió y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, haciendo énfasis que Él era el nuevo templo a quien debían poner por delante de cualquier lugar donde se adorara por tradición, no por convicción. Él era el nuevo templo. Entonces en el versículo 22 nos dice lo mismo, pero en diferente forma. Vosotros, samaritanos, adoráis lo que no conocéis. No es que adoren en este monte, mujer. Lo que pasa es que ustedes enfatizan en Jacob su adoración. Es a quien adoran. A esos adoradores es que él anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad, que adoren al Señor. Hoy mientras cantábamos la última canción, le decíamos al Señor, ven Jesús, que tu iglesia te espera. Se lo estamos diciendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que creó todo y después de haberlo creado dijo que era bueno en gran manera. A ese adoramos. A ese. ¿Sabe que adoramos a aquel de quien el Padre dio testimonio antes de ser bautizado? Cuando nos dice su palabra y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es en el único que se complace Dios, en su Hijo. ¿Bajo qué aspecto entonces se complace Dios en nuestra adoración? Bajo en el aspecto de que Cristo Jesús ahora mora en nosotros, ahora vive en nosotros como el Espíritu Santo. Y ese traje de justicia que nos imputa ahora nos hace ver justos ante Dios. Por tal manera, nuestra adoración al Padre también es justa y agrada al Padre. Entonces, ahora con el traje de justicia de Cristo Jesús, el Padre también puede decir que de buena gana se gloría en nosotros. O, como lo dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también lo puede decir de nosotros, que se complace en nosotros porque Cristo vive en nosotros, está en nosotros. Versículo 22 dice que la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los judíos sabían quién adoraban? No. Mire lo que les dice a los judíos allá en el versículo 19 del capítulo 8 de Juan. No me conocéis a mí ni al Padre. Si me conocierais a mí, conocieras también a mi Padre. Estas son palabras duras de Jesús hacia el pueblo de Israel, o hacia los judíos, a los principales. Jesús lo que hace aquí es una comparación. Ustedes samaritanos, al igual que los judíos, no saben a quién adoran. Toda esa adoración es vana. Mateo 15, 19. No es verdadera adoración. Juan 4, 23. Nosotros adoramos lo que conocemos. Miren, de esta forma se lo pongo. Dios, a través de Cristo y su palabra, nos ha revelado la verdad del Evangelio. Lo conocemos. Conocemos a Dios por la verdad del Evangelio. Conocemos a Cristo por la revelación en su palabra. Ahora nuestra adoración es direccionada a Él porque conocemos a través de la palabra lo que Él nos ha dejado que conozcamos. Entonces nosotros adoramos lo que conocemos. La última cláusula de esta historia, que viene desde el versículo 1 hasta el versículo 42, es el anuncio de los samaritanos en el pueblo de Sicar. Sabemos que esta es en verdad el Salvador del mundo. Cuando Jesús dice, versículo 22, la salvación viene de los judíos y que por esa razón nosotros adoramos lo que conocemos. Quiere decir que viene un Salvador del mundo quien era posible que hará posible que los pecadores se arrepientan por el mensaje, como las personas que se han extraviado. No solamente como la mujer samaritana que había estado acompañada 5 veces. No solamente aquellos que han defraudado sus padres, sus madres, sus jefes, sus familiares. No, dice la palabra que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo lo pone de esta forma, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Ahora, el privilegio que tenemos nosotros, iglesia, es que Cristo Jesús, dentro de millones de personas, nos escogió a nosotros. Hay un predicador del siglo pasado que él decía, usualmente la iglesia dice, cuando le ora al Padre, o cuando ora a Dios, le dice, Padre, ¿por qué no salvas a esos malos? Eso es lo que normalmente la iglesia dice. Él dice, la pregunta debería ser diferente, debería dársele vuelta a la pregunta. La pregunta debería ser, Padre, ¿por qué me salvaste a mí si era igual que ellos? ¿Sabe que la respuesta a eso es pura misericordia? Si Dios, a través de Cristo Jesús, no hubiese tenido misericordia de usted y de mí, estaríamos expuestos al lago de fuego. Pero ese encuentro que Cristo Jesús tuvo con nosotros cambió el resto de la historia. Ese encuentro maravilloso que Cristo Jesús tuvo no solo con la mujer samaritana, sino que con cada uno de los que estamos aquí, iglesia, hizo que pasáramos de muerte a vida. Entonces el apóstol Pablo con razón ahora decía, es que ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Y decía el apóstol Pablo también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, si Cristo vivía en él, el Espíritu Santo vivía en él, el apóstol Pablo termina diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Iglesia, el mensaje que tenemos aquí en este pasaje es maravilloso. Todos éramos esa mujer samaritana, que teníamos un vacío tamaño Cristo. Todos buscábamos satisfacernos en las cosas del mundo. Y nunca hubiésemos encontrado una satisfacción plena, sino solamente en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos. Cristo Jesús es todo lo que necesitamos. Es decir, no hay una adoración verdadera sin Cristo. Es decir, Jesús dijo de esta forma, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo Jesús, iglesia, no podemos hacer nada. Y cualquier cosa que pretenda ser adoración, no es adoración al Dios verdadero. Pero con Cristo, somos hijos de Dios. Jesús le dice en Juan 5:23, para ir aterrizando, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en Juan 5:42 al 43 les había dicho, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. En otros versículos dice la palabra que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, usted y yo, nos dio potestad, el derecho de ser hijos suyos. Los que le recibimos, nos dio potestad, derecho de ser hijos suyos. Ahora, la hora ha llegado, mujer. Entonces, en el versículo 23, con claridad nos dice, esto cambiará. No más montes, no más templos hechos por manos de hombres. Yo, dice Jesús, le quiere decir a la mujer, yo soy el verdadero objetivo de la adoración. Cristo Jesús es el centro de la adoración que todo cristiano debe hacer. Cristo Jesús. Porque solamente a través de Cristo Jesús es que tenemos entrada al trono celestial. Solamente a través de Cristo Jesús. Te lo pongo de esta forma, iglesia. Dios sin Cristo es ira. Si no, analice todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando alguien defraudaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Exterminados. Dios sin Cristo es ira. Pero Dios con Cristo es misericordia. Solamente a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús hacía el llamado: venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Samaritanos que caminan en las calles, vengan a Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo vivíamos con ese vacío, hoy hemos bebido del agua de vida. Jesús le dice: esta agua que tú, si tú bebes de esta agua, no volverás a tener sed jamás, porque es el agua viva. Versículo con claridad nos dice: yo soy el verdadero objetivo. De hecho, no lo tengo aquí, pero usted sabía que el pueblo de Israel sigue tomando el sábado como el día del descanso, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, Cristo Jesús viene a ser nuestro sábado de descanso. ¿Por qué? Él dijo: vengan a mí trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No un día, yo soy tu descanso. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras dolencias. Por Él tenemos entrada al trono celestial, iglesia. Por Él, solamente por Él. La hora es ahora. Ahora, cuando los verdaderos adoradores le adoraremos en espíritu y en verdad. Adora a tu Dios, iglesia. Adoremos a nuestro Dios, que Él ha mandado a su Hijo unigénito para que todos recibamos salvación, todos sus hijos, su pueblo. Él vino a morar en nuestras vidas por siempre, no por un momento, por siempre, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy nosotros somos el templo donde el Espíritu mora. La hora es ahora. Él está en nuestras vidas. Él está con nosotros. Él mora en nosotros. ¿Cómo es que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? El Padre los busca a través de Cristo Jesús, porque por Él somos salvos, porque por Él somos reconciliados con el Padre, por Él tenemos entrada al trono celestial, por Él, solamente por Él, es que podemos pasar de muerte a vida. Y nuestra esperanza es esa, que un día le veremos tal cual es. Dice, podemos decir, repetir las palabras que dijo el siervo Job: ahora, de oída hemos oído al Señor, pero en aquel día le veremos tal cual es. Job dijo: antes de oídas te había oído. Y ojo a esto, que cuando Job dijo estas palabras, Dios había dado testimonio que Job era un hombre temeroso y recto ante sus ojos. ¿Se puede imaginar la vida que ahora tenía Job? Cuando dice: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un día, iglesia, nuestros ojos van a ver al Cristo crucificado, al Cordero inmolado, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Esa es tu esperanza? ¿Esa es mi esperanza? Que esa esperanza nos motive el día a día a vivir para Él, a adorarle a Él, a servirle a Él con toda libertad, con todo ánimo. Y no importa cuán difícil sea el momento que estemos pasando, dice su palabra. Bueno, Dios le dijo a Pablo, cuando Pablo pidió por su enfermedad, que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Entonces al final termina Pablo: bueno, si es así como la gracia de Dios se va a manifestar, de buena gana me voy a gloriar en los momentos difíciles, para que su poder crezca, su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Yo lo voy a invitar a que incline su rostro, iglesia, y le digamos al Señor: Señor, que en nuestras debilidades su poder sea perfeccionado. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí tuvimos ese encuentro por tu misericordia, y que fuiste tú quien nos salvaste, fuiste tú quien nos perdonaste. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias porque ahora pertenecemos a tu familia. Hoy pertenecemos a tu redil. Gracias, Cristo Jesús. Estamos aquí no por nuestras propias fuerzas, porque tu palabra dice que tú eres quien pones el querer como el hacer según tu buena voluntad. Gracias por poner en nuestras vidas ese querer. Pero sobre todas las cosas, gracias por amarnos. A pesar de que éramos tus enemigos, así como esta mujer samaritana, éramos tus enemigos, desobedecíamos tus leyes, te defraudábamos con nuestras acciones, mas tú tuviste misericordia. Nos amaste, nos perdonaste. Señor, estamos aquí para adorarte, para honrarte. Gracias por cada uno de los que hoy se dieron prisa a este lugar. Quizá pudieron quedarse en su casa, pero la convicción fue más grande que que estar confortables en sus hogares. Estamos aquí, oh Dios, conscientes de nuestra necesidad, y es que te necesitamos a cada segundo que pasa en nuestras vidas. Tú eres nuestro sustento. Tú eres nuestro Señor. Gracias. En tu nombre hemos orado. Amén.